3. La mirada evangélica. La admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor, buscan una respuesta consciente y libre desde lo más profundo del corazón del discípulo. Ahora bien, el llamamiento que Jesús realiza desde el encuentro conlleva una gran novedad. No somos nosotros quienes le hemos elegido a Él, sino que Cristo nos ha elegido a nosotros. Jesús eligió a sus primeros discípulos para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Marcos 3:14. 3:1. Jesús llama y envía en comunidad. Ya desde su ministerio público, Jesús llamó a los 12 como grupo y creó una comunidad de discípulos junto a Él con estas características: confianza en el Padre, referencia a Jesús, disposición a compartir su destino, creación de una comunidad de iguales, actitud de servicio, evitar la búsqueda de poder o de los primeros puestos, renuncia a todo tipo de violencia, desprendimiento. Tras la resurrección, al convocar de nuevo a los suyos para que le sigan, les da un encargo muy preciso: anunciar la buena noticia del Evangelio a todas las naciones. Confrontar Mateo 28:19, Lucas 24:46-48. Por esto, todo discípulo es misionero, pues el Señor lo hace partícipe de su misión, al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y hermano. Jesús es testigo de la salvación del Padre, y sus discípulos han de ser, por el Espíritu Santo, testigos de la Pascua hasta que Él vuelva. 3:2. El anuncio del Evangelio genera comunidad. Pablo, el primer evangelizador, descubre la novedad y la alegría de la salvación en el encuentro con Cristo muerto y resucitado, tras su conversión en el camino hacia Damasco. Hechos de los Apóstoles 9:22 y 26. Para él el Evangelio no es un escrito ni una simple doctrina. Se trata, ante todo, de un encuentro con Dios vivo que transforma a las personas y a la historia misma. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. Cuando Pablo proclama el Evangelio, no solo convierte a personas individuales, sino que va fundando comunidades que equivalen a lo que hoy llamaríamos iglesia diocesana, siempre en comunión con otras iglesias. Todas forman un solo cuerpo. 1 Corintios 12:13-20-27, cuya cabeza es Cristo. Colosenses 1:18, pues es Cristo el que amó a la iglesia y se entregó por ella. Efesios 5:25-32. Comunidades que cuidan los sentimientos y afectos, la cercanía, lo distinto, lo que está fuera. Es significativo que el apóstol hiciera corresponsables de la misión del Señor a más de un centenar de colaboradores, resaltando la labor de un buen grupo de mujeres con un papel preponderante, y siempre invitándolos al gozo de la fe. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito, alegraos. Filipenses 4:1-4. La primera carta a los Tesalonicenses, el documento más antiguo del Nuevo Testamento, nos ofrece una imagen fresca de una iglesia que nace, iluminada por Hechos de los Apóstoles 17:1-13 y 2 Corintios 8:1-6. En una sociedad cosmopolita y multicultural, surge, por la valiente acción de Pablo, una comunidad libre y abierta. Integra a personas de diversas clases sociales y procedencia étnica, que se convierten al Dios único y verdadero, y que llevan una vida íntegra y honesta. Se reúnen en una casa particular para celebrar la liturgia, escuchar la palabra. Viven la fraternidad con relaciones afectivas que llevan a compartir los bienes. Van generando ministerios en función de las necesidades. En un ambiente hostil se diferencian de los de fuera, pero manifestándoles siempre un amor sincero. Desde su pobreza muestran una generosidad desbordante. De este modo realizan un testimonio misionero en el entorno inmediato. Mantienen la comunión con otras iglesias. Se comprometen en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Este les recuerda que deben seguir madurando y profundizando en la fe.
3.3. La vida y el funcionamiento de aquellas iglesias. El libro de los Hechos nos ofrece ejemplos significativos. Son muy claros los sumarios tan conocidos y repetidos. Hechos 2:44-47, 4:32-37. Ahí descubrimos unas actitudes básicas y fundamentales. Daban testimonio de la resurrección del Señor. Poseían todo en común. Vivían unidos porque tenían un solo corazón. Cultivaban la sencillez de corazón. La alegría y las buenas relaciones con los demás. Su vida se centraba en escuchar la enseñanza de los apóstoles, celebrar la fracción del pan por las casas, Eucaristía, compartir sus bienes entre los pobres y alabar asiduamente a Dios. Resulta paradigmático, por lo que nos puede ayudar en este proceso de asamblea diocesana, y de cara a ir edificando nuestra iglesia de Burgos, lo que se nos narra en Hechos 13:1-3. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaem, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día que estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado». Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Para comprender adecuadamente este pasaje, es conveniente destacar algunos elementos que deben servir de criterio para toda asamblea eclesial, según nos lo ha recordado don Fidel, nuestro arzobispo, en su carta pastoral. Se puso a caminar con ellos. Toda la comunidad se encontraba reunida con sus ministros. El objetivo de la asamblea era discernir cómo era el proceso evangelizador que había surgido de Jerusalén y que había dado origen a aquella iglesia. Se encontraban reunidos en un contexto litúrgico, porque todo discernimiento eclesial se realiza en presencia del Señor que los convoca. Aparece con fuerza el protagonismo del Espíritu Santo, fuerza y aliento de la misión. Ese mismo Espíritu es el que otorga el carisma correspondiente a Bernabé y a Pablo para que sirvan al proyecto evangelizador. En la asamblea llegan a tomar decisiones comunes y compartidas. Deben, como iglesia, servir a la misión. les imponen todos las manos como signo de que la tarea evangelizadora que van a emprender la realizan en nombre de toda la comunidad. La salida misionera es la que hace confluir la aportación de todos, la que da solidez y conciencia eclesial, y por tanto la que rejuvenece a la Iglesia con proyectos siempre nuevos. Preguntas para el diálogo. Primera, ¿dónde vemos reflejado este modo de vida comunitario en nuestras parroquias y asociaciones? Segunda, ¿qué es lo que deberíamos aprender de la vida de estas iglesias que sea más fundamental hoy? Punto 3.4. Edificando una iglesia de bautizados. Estamos convocados a vivir nuestra fe en la iglesia, en la asamblea eclesial de los hijos de Dios. Este don se nos concede como regalo divino en la medida en que acogemos su invitación y respondemos libremente. El ser familia de Dios hace posible que vivamos desde el gozo del Evangelio. En la medida en que otros comprueban en la vida diaria que vivimos un estilo diferente a las ofertas de salvación que el mundo nos ofrece y le resulta atractivo, algunos podrán sentirse interpelados, interrogados, atraídos. ¿Por qué vivís y actuáis de ese modo? La iniciación cristiana. El proceso de incorporación a la Iglesia se denomina iniciación cristiana, en referencia al gran sacramento de la nueva creación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Estos tres sacramentos constituyen el fundamento del gran acontecimiento que nos incorpora a la familia de los hijos de Dios, a su Iglesia, a través de cada iglesia diocesana. En el mundo caracterizado, como veíamos en el cuaderno 1, por la secularización, la indiferencia religiosa y el paganismo, debemos plantearnos el contexto en el que se propone el proceso de iniciación cristiana, el sentido y los resultados del mismo. El bautismo es la incorporación a Cristo muerto y resucitado, Romanos 5. Y por ello somos hechos hijos de Dios Padre, participando de su naturaleza divina. 1 Pedro 1.4. Ved qué amor nos ha tenido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. 1 Juan 3.1. Por eso el Espíritu da testimonio de que somos hijos, para que podamos exclamar: Abba, Padre. Gálatas 4.6. Lo viejo ya pasó. El pecado ha sido borrado, pero la tendencia al egoísmo y pecado aún es una realidad. Y por ello, desde la vocación bautismal, nos ha de conducir al continuo esfuerzo de revestirnos del hombre nuevo que ya hemos experimentado. Colosenses 3, 5 y siguientes. El bautismo ha sido designado como la puerta de entrada en la Iglesia. Dios no salva aisladamente, sino que siempre lo hace en y por la Iglesia. El bautismo no es sólo el medio de salvación, sino edificación de la Iglesia, porque así va creciendo la salvación en la historia. Y ahí es donde radica precisamente el compromiso de todos los bautizados: contribuir como Iglesia a que el mundo se vaya transformando en reino de Dios, que la sociedad viva cada día más desde los valores evangélicos. No es lo mismo bautizarse en un contexto social de cristiandad, donde se supone que todos son cristianos, que bautizarse en una sociedad poscristiana. Es claro que en este momento se ha de poner el acento mayor en los procesos previos y posteriores. Son muchos los padres que siguen solicitando el bautismo por inercia. Conviene acoger con todo el cariño de la comunidad y al mismo tiempo ayudarles a hacer en su propia vida la experiencia de ser amados del Padre, de ser liberados por Jesucristo y de ser alentados por el Espíritu, y tener el arte de insertarles en la vida comunitaria. Al bautismo está íntimamente unida la confirmación, en cuanto sacramento del Espíritu. Recordemos cómo Jesús recibe el bautismo de Juan en solidaridad con la humanidad pecadora, y tras ello inicia su vida pública. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar. Lucas 4:18. ¿Qué duda cabe que Jesús de Nazaret ya estaba viviendo en el Espíritu desde su encarnación en la Virgen María? Pero de cara a la misión necesitaba una especial efusión para llevarlo adelante. Del mismo modo, los seguidores de Jesús vivían en la atmósfera del Espíritu Santo, pero tendrá que llegar Pentecostés para que la Iglesia comience abiertamente su misión en la historia. Cada bautizado se convierte en templo del Espíritu Santo en el bautismo, pero tendrá que recibir una especial efusión del Espíritu en la confirmación para orientar su misión evangelizadora en la Iglesia y en el mundo, siguiendo la lógica de Pentecostés. Hechos 2. Esta incorporación a la misión de Cristo y del Espíritu se sella de una vez para siempre en el bautismo y la confirmación, pero se renueva cada vez que celebramos la Eucaristía, en cuanto memorial que actualiza sacramentalmente la Pascua y Pentecostés y nos orienta a la eternidad. Esto nos invita a procurar que los nuevos miembros de la Iglesia que se inician en la fe no sólo experimenten un sentimiento de pertenencia a una comunidad, sino que se sientan también responsables, porque toda la comunidad se inicia y va recuperando la juventud del Espíritu. Quizás sea necesario contemplar y trabajar pastoralmente para que todo este recorrido sea ofrecido como un proceso que no finaliza con la recepción de cada sacramento. Para ello se precisa vivir la vida como vocación. Cristo vive, capítulos 8 y 9, desde su discernimiento. Cristo vive, 242-247. Alentando el acompañamiento vocacional y global. Evangelii Gaudium 169. En clave misionera. Evangelii Gaudium 173. E ir recreando una Iglesia madre. La Iglesia es mujer porque es madre, porque es capaz de dar a luz hijos. Su alma es femenina porque es madre, es capaz de dar a luz actitudes de fecundidad. Una iglesia que es madre va por el camino de la ternura. Conoce el lenguaje de tanta sabiduría de las caricias, del silencio, de la mirada, que sabe de compasión, que sabe de silencio. Dejemos que el Espíritu Santo nos fecunde a nosotros y a la Iglesia para convertirnos también nosotros en madres de los otros, con actitud de ternura, de mansedumbre, de humildad, seguros de que este es el camino de María. Homilía del Papa Francisco en Santa Marta, 28/5/18.
Una iglesia de piedras vivas desde la diversidad existencial. La vida eclesial progresa desde los diversos modos de existencia cristiana a partir de la igualdad bautismal y en servicio mutuo y corresponsable, donde todos nos sintamos auténticas piedras vivas, donde cada bautizado es reconocido y valorado por su nombre concreto. La celebración del octavo centenario de la catedral ha de ayudarnos con sus diversos actos en esta perspectiva. Hemos de ir generando en nuestra Iglesia de Burgos un estilo que supere el clericalismo, la inhibición de los laicos o el neoclericalismo que pretende asumir por parte de algunos laicos los efectos del propio clericalismo. El Papa Francisco nos viene insistiendo constantemente en ello. En particular, podemos reflexionar sobre la carta que enviaba al cardenal Ouellet, 19 de marzo de 2016. Mirar al pueblo de Dios es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos, es el del bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, los fieles quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Lumen Gentium 10. Y nos advierte frente al clericalismo. Esta actitud no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado, tratándolo como mandaderos, coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir osadías necesarias para poder llevar la buena nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. El clericalismo se olvida que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el pueblo de Dios. Al ser discípulos misioneros en virtud del bautismo, cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Evangelii Gaudium 120. En esta tarea pueden ayudarnos desde los que vivieron, escucharon, reflexionaron los participantes diocesanos en el Congreso Nacional de Laicos recién celebrado en Madrid. Por ello es necesario potenciar la vocación de los bautizados laicos. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está la minoría de los ministros ordenados. Ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia. Se cuenta con un numeroso laicado, aunque no suficiente, con arraigado sentido de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la caridad, la catequesis, la celebración de la fe. Evangelii Gaudium 102. Ahora bien, la toma de conciencia de esta responsabilidad laical, que nace del bautismo y de la confirmación, no se manifiesta de la misma manera en todas partes, en algunos casos porque no se formaron para asumir responsabilidades importantes, en otros por no encontrar espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar, a raíz de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Si bien se percibe una mayor participación de muchos en los ministerios laicales, este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el mundo social, político y económico. Se limita muchas veces a las tareas intraeclesiales, sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación de la sociedad. La formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. Evangelii Gaudium 102. Así como hacer crecer una cultura vocacional en nuestra Iglesia que despierte en nosotros los dones, carismas y nos haga descubrir dónde tenemos que desarrollar nuestro servicio en el mundo. Resulta urgente valorar y potenciar más la dignidad y misión de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia. Como Iglesia hemos de reconocer el indispensable aporte de la mujer en la sociedad e igualmente el hecho de que muchas de ellas comparten responsabilidades pastorales junto con los sacerdotes, contribuyen al acompañamiento de personas, de familias o de grupos, y brindan nuevos aportes a la reflexión teológica. Pero estamos llamados a descubrir que todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Evangelii Gaudium 103. Agradecemos a Dios la amplia y entregada presencia de la vida consagrada, religiosos y religiosas, en sus múltiples manifestaciones, tanto de vida activa como contemplativa en nuestra Iglesia diocesana. Sus carismas son un regalo que Dios nos hace para llevar adelante la vida y misión de nuestra Iglesia de Burgos. Siendo fieles a su carisma específico, nos gustaría que se sintieran acogidos y protagonistas en esta Iglesia local. Su vida con carácter profético, su radicalidad y contemplación, su voluntad de comunión, su sentirse Iglesia y su cercanía a las periferias, estimula y ayuda a nuestra evangelización. Igualmente valoramos y necesitamos los diversos ministros ordenados, en constante conversión pastoral y misionera. Reconocemos la necesidad de los diáconos, no sólo a los que caminan hacia el presbiterado, sino también a los permanentes, para que siempre nos recuerden que el camino de la Iglesia es el servicio. Compartimos, junto al agradecimiento por su entrega, la invitación que el Papa Francisco hace a los presbíteros para que ejerzan su ministerio con olor a oveja, acompañando, fructificando y festejando en medio de la comunidad. Evangelii Gaudium 24. Y también valoramos que el obispo sea un ministro de comunión misionera y que camine unas veces delante, otras en medio y a veces detrás de nuestra comunidad diocesana. Confrontar Evangelii Gaudium 31.
Punto 3.5. La Iglesia local. Sujeto prioritario del ser actuar evangelizador. La Iglesia no existe en abstracto, sino en lo concreto, en una comunidad de personas que viven y se reúnen en un lugar. En el Nuevo Testamento vemos que San Pablo escribía sus cartas a la Iglesia de Jesucristo en Corinto, en Filipos, en Tesalónica. También nosotros debemos hablar, por eso, de la Iglesia que peregrina, que camina en Burgos. La Iglesia diocesana son las personas cristianas que viven en un territorio determinado, como realidad viva y dinámica, enraizada en su contexto social y cultural, con su tradición, lenguaje, símbolos y sensibilidades. Seducidas por el Evangelio, convertidas, siguiendo las huellas de Jesucristo, se saben protagonistas del plan de salvación de Dios. Reciben y acogen los carismas del Espíritu y expresan su fraternidad en la celebración de la Eucaristía. Allí especialmente se descubren como asamblea y familia de Dios. El ministerio del obispo forma parte de su identidad, pues garantiza la apostolicidad de la fe celebrada, la apertura a otras iglesias y la unidad en el seno de la propia comunidad. Este, suscitando, promoviendo, dirigiendo la obra misionera en su diócesis, con la que forma una sola cosa, hace presente y casi visible el ardor misionero del pueblo de Dios, de modo que toda diócesis se convierta en misionera. Ad Gentes 38. La importancia de la iglesia local o particular es resaltada por el Papa Francisco. Cada iglesia particular, porción de la Iglesia Católica bajo la guía del obispo, también está llamada a la conversión misionera. Ella es sujeto prioritario de la evangelización, ya que es manifestación de la única iglesia en un lugar del mundo, y en ella verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una santa, católica y apostólica. Christus Dominus 11. Es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. Evangelii Gaudium 30. Por eso, en orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto también a cada iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma. Evangelii Gaudium 30. La parroquia, la iglesia entre las casas de los hombres. La iglesia local o diócesis hace presente el misterio de la iglesia en un lugar, en un grupo humano, a nivel de ciudad o de provincia. Las parroquias, en cuanto comunidades cristianas, hacen presente la diócesis en un ámbito más pequeño. Por eso son células de la diócesis. Apostolicam actuositatem. 10. En ellas existe la iglesia local y ésta recibe vida de ellas. El Papa subraya que en las parroquias se hace más cercana a las personas. Es la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos e hijas. Esto supone que realmente esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el territorio, ámbito de la escucha de la palabra, del crecimiento de la vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización. Evangelii Gaudium 28. Ciertamente la parroquia, aunque adquiere muchas modalidades, y más en nuestra diócesis por la multitud de ellas y sus diferencias, ha de acoger la llamada a la revisión y la renovación, en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten completamente a la misión. Evangelii Gaudium 28. Y a su nivel, lo mismo cabe decir de las unidades pastorales y de los arciprestazgos. La riqueza de las pequeñas comunidades, movimientos, asociaciones. En el desarrollo eclesial existen pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones que enriquecen la vida creyente. Estas son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que renuevan a la Iglesia. Evangelii Gaudium 29. Frente al déficit comunitario, esta múltiple riqueza asociativa puede ayudar a muchos creyentes, como nos recuerda el Papa Francisco, en Alegraos y regocijaos, confrontar 140-46, a avanzar en un camino comunitario de santidad. La mayoría de las veces, a través de múltiples y pequeños detalles que generan la alegría de vivir desde la mística del nosotros como Iglesia. Ahora bien, es importante la llamada de atención que el Papa hace. Es muy sano que no pierdan el contacto con esa realidad tan rica de la parroquia, del lugar, y que se integren gustosamente en la pastoral orgánica de la Iglesia particular. Esta integración evitará que se queden solo con una parte del Evangelio y de la Iglesia, o que se conviertan en nómadas sin raíces. Evangelii Gaudium 29. Preguntas para el diálogo. A partir de estas realidades que se han ido presentando, una Iglesia de bautizados como Iglesia diocesana local, ¿qué entorpece y qué ayuda a vivir nuestro ser Iglesia?